Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, del CIDAP UCM. Bienvenidos a un programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que vamos a hablar de arte, vamos a hablar de arte contemporáneo africano y lo vamos a hacer con un experto como es Jesús Aedo. Él fue responsable durante muchos años de una galería dedicada íntegramente a la promoción del arte contemporáneo africano como fue Calao Bilbao. Con él vamos a recorrer la trayectoria de Calao Bilbao, también la trayectoria personal de Jesús Aedo, y con él vamos a hablar de arte contemporáneo africano. Esto será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es, y aquí comienza Africanía.
Yeah. hijos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Simon, you horror, but you suffer, suffer, and me. kere songe afya ka du fi am pero poro do fi dal ala ko bar do fi jir
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de comunicación, al tiempo de información con las noticias que han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Uganda, durante el transcurso de las festividades del 60º día de la independencia de este país, 7 familias de Mubende ofrecieron su último adiós a uno de los suyos a causa del virus del ébola. Así lo revelan los datos publicados por primera vez desde el 6 de octubre, cuando el número de muertos era 10. Como recoge la portavoz del Ministerio de Salud ugandés, aumentó a 17 a partir del día de la independencia, el 9 de octubre. Ese mismo día, los casos confirmados acumulados ascendían a 48, después de que se registraran 4 nuevos casos en las últimas 48 horas. Además, la portavoz informó que la mayoría de las personas que murieron eran del distrito de Mubende, que sigue siendo el epicentro de la epidemia del virus ébola Sudán. El brote de la enfermedad del virus del ébola se declaró el 20 de septiembre en Uganda, después de la muerte de un residente de 24 años del subcondado de Madudu el día previo. Desde entonces, la enfermedad se ha extendido a diversos otros condados. Las muertes acumuladas confirmadas aumentaron a 17, las recuperaciones a 14, las infecciones de los trabajadores de salud a 9 casos confirmados y las admisiones hospitalarias relacionadas con la enfermedad a 15. También se comunicó que el 35% de los más de 1.000 contactos acumulados enumerados han completado sus 21 días de seguimiento y confinamiento. Y un empresario millonario gana las legislativas de Lesoto. El nuevo partido Revolución por la Prosperidad, el RFP, liderado por el millonario empresario Sam Matekane, un novato en la política, ha obtenido la victoria en las elecciones legislativas celebrado el pasado viernes en Lesoto, según los resultados finales publicados por la Comisión Electoral el pasado lunes. Una organización, el RFP, política creada hace solo 6 meses, que ha ganado 56 de los 120 escaños en el Parlamento, lo que no asegura una mayoría parlamentaria que pudiera poner fin a un largo estancamiento político en el país. Durante la última década, el Estado ha sido gobernado por una serie de frágiles gabinetes de coalición sin que ninguno de ellos pudiera cumplir un mandato completo de 5 años. Matekane, de 64 años, quien se presenta a sí mismo como un campeón de la comunidad empresarial del país y ha sido considerado un outsider en la votación, estuvo cerca de ganar la mayoría absoluta, pero ahora tendrá que asegurarse el apoyo de los partidos más pequeños para formar un gobierno. A lo largo del periodo de la campaña, el líder enfatizó la necesidad de que sus partidos partido pudiera gobernar solo para permitirle implementar completamente su agenda de desarrollo con el fin de sacar a Lesoto de la pobreza endémica, los altos niveles de desempleo y el crimen rampante. Según confirmó la Comisión Electoral Independiente, el Partido del Congreso Democrático quedó en segundo lugar con 29 escaños. El Partido de la Convención de Todos los Basoto, que encabezó el gobierno saliente, sufrió una fuerte caída en el apoyo, asegurando solo 8 escaños. Lesoto, completamente rodeado por Sudáfrica, se encuentra entre los países más pobres del mundo, con alrededor de un tercio de sus más de 2 millones de habitantes viviendo con menos de $1.90 al día. Siendo una monarquía constitucional donde el rey no tiene el poder formal, Lesoto se ha visto acosado durante mucho tiempo por una agitación política que ha obstaculizado su desarrollo. Y una docena de lémures, además de otros animales, han muerto en el parque de Simbazaza en Madagascar. Se cree que la causa de la muerte pudiera haber sido una epidemia de tuberculosis que comenzó hace casi un mes y que fue confirmada por el análisis post-mortem realizado a los cadáveres. A falta de un comunicado oficial por parte de la institución, un empleado del zoológico, el primatólogo Rasim Bazafi, elevó las primeras informaciones de 4 animales muertos a otras más preocupantes, que incluyen 8 lémures de la variedad Varecia variegata, un macaco lemur, un sifaca y un fosa que murió hace 3 o 4 semanas, aunque afirma desconocer si ha habido más muertes, ya que la información está bloqueada. Otra fuente también revela la muerte de otros animales en el parque botánico y zoológico en los últimos meses, incluido un cocodrilo, un pájaro y una gran tortuga. La pregunta ahora es si estos animales también murieron de tuberculosis y cómo se han contagiado. El primatólogo señala que con gran probabilidad ha podido ser un humano quien haya transmitido la bacteria a estos animales. Por el momento, aunque todavía no se sabe nada sobre la magnitud de la epidemia, así como del riesgo que presenta para la salud de las personas, el parque permanece abierto al público en general. El primatólogo ha recomendado el cierre del zoológico para prevenir la transmisión de la tuberculosis a los visitantes. El Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica informó que la fauna que ha estado en contacto con los animales fallecidos ha sido puesta en tratamiento o en cuarentena. Y Abdel Fattah el-Sisi, presidente de Egipto, dio luz verde a la presentación de su país para los Juegos Olímpicos de 2036. Esta noticia se anunció en una reunión que mantuvo con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, el ministro de Juventud y Deportes, Ashraf Sobhi, el presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África, el presidente de la Federación Internacional de Balonmano y el presidente del Comité Olímpico Egipcio. Al-Sisi elogió el trabajo del Comité Olímpico por su labor internacional en la promoción del deporte. También reconoció el exhaustivo esfuerzo realizado por Egipto en lo que se refiere a la adaptación, construcción y reforma de la infraestructura del país en su afán de modernización y preparación para unos posibles Juegos Olímpicos. Entre estos planes destaca la construcción de la ciudad egipcia para los Juegos Olímpicos en la nueva capital administrativa. Por último, Al-Sisi señaló las mejoras realizadas a la red de transporte nacional, sobre todo en aeropuertos y red de comunicaciones. Y con razón de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el pasado 10 de octubre la Organización Mundial de la Salud ha querido realizar un llamamiento a la región africana en lo que se refiere a la salud mental de su población. La organización internacional ha advertido sobre las altas tasas de suicidio en el continente. En cifras, 6 de los 10 países con las tasas más altas se encuentran en África. No solo eso, sino que en África por cada 100.000 habitantes alrededor de 11 personas se quitan la vida, comparándolas con los 9 por cada 100.000 en el mundo. La Organización Mundial de la Salud apuesta por romper el estigma y concienciar a la población y a las instituciones sobre la importancia de la salud mental y posicionar la prevención del suicidio en una prioridad nacional y regional, incluyéndola en los programas de salud nacionales. Es por ello que considera necesario aumentar el gasto en esta medida y el número de profesionales del sector en la sociedad, que en estos momentos se encuentra en una media de un psiquiatra por cada 500.000 habitantes.
¡Africanía!
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 ¡Africanía! fin de son et voilà fin mani voilà fin mani nous nous fin mani ah c'est la fin de son ah non mon amano nous voilà le mani nous voilà le nid c'est le nid nous voilà le nid pour nous le nid qui m'a mal au lit on m'a na du kini na du ma na ku chini na du ma wati dikile la du ma tiki man na woli rom mena na wati dikile la du ma moko dulo mani moko fen ni yeda dikile ni moko fen ni yeda dikile ni
de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y como ya os hemos avanzado al principio del programa, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de arte africano y lo vamos a hacer con un experto como es Jesús Aedo. Si os digo este nombre, quizás a muchos no suene de muchas cosas relacionadas con África, quizás en general, pero si os hablo de Calao, pues a todos aquellos que tengáis una relación con África, seguro que os suena Calao Bilbao, una galería que ha estado durante años y que sigue relacionada con el arte africano. Jesús, encantado de tenerte aquí en Africanía.
Igualmente, Rafael, un placer.
Muchos años de Calao Bilbao como galería abierta al público y que ahora continúa por otros derroteros. ¿La experiencia buena?
Sí, sí, sí. Una experiencia intensa.
Buena pero dura.
Dura. Bueno, en general, los tiempos que nos asisten y nos han asistido y acompañado desde 2008 han sido años muy difíciles a hoy. Entonces yo empecé en 2005 cuando abrí las puertas y ha sido una experiencia muy intensa, muy bonita, en la que yo he aprendido muchísimo, he conocido muchísima gente y creo que es positivo. El objetivo en gran medida pues se cumple, que es el acercar todo lo posible manifestaciones artísticas de interés aquí a España, a Bilbao, concretamente a mi ciudad.
¿Cómo va una persona de estudiar filosofía y ciencias de la educación allí en el País Vasco a acabar en el arte africano? ¿Cómo es tu trayectoria desde que dejas la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de Deusto hasta que empiezas con Calao?
Según salí, me dediqué a la enseñanza. Tuve la suerte de poder estar ya dando unas clases de filosofía. Pero bueno, aguanté un par de años. Luego ya entendí que, bueno, había que hacer otra serie de cosas y un poco más prácticas o un poco más en contacto con la vida, ¿no? Y bueno, con los años estuve en diferentes empleos y diferentes sectores. Y entonces en 2004 me surgió la posibilidad de hacerme un viaje y decidirme a África Occidental en solitario. Y estuve pues 3 meses en varios países viviendo un poco la vida real de entonces, ¿no?
Por la zona del delta de Níger.
Exactamente, el delta interior. En Mali, que he estado en 2 ocasiones, en Tombuctú, en Mopti, y por ahí eran unos pocos años que se podía ir entre la guerra y la situación desastrada en la que se encuentran hoy, ¿no? Fue un viaje muy intenso donde estuve en fuentes culturales, conocí diferentes tipos de arte, el tradicional, el ritual, la artesanía, también el arte contemporáneo. Poco a poco me fui interesando lo que más, ¿no? Con el paso del tiempo. Hasta que ya, o cuando vuelvo del viaje, entendí que, bueno, pues había que intentar acercar toda esta calidad que hay en la plástica africana, en otras disciplinas culturales también, es obvio, ¿no? En la música, en la danza, en la literatura, en la poesía. Pero en el caso de las artes plásticas, creo que, pues bueno, en España siempre hemos estado un poquito lejos de llegar a involucrarnos un poco.
Tu viaje es por la zona del delta del Níger, sin embargo, especialmente te quedas enamorado de Senegal, que dices que Senegal es la meca del arte en África y que Casamance es el Edén.
Bueno, vamos a ver, sí, desde luego hoy en día sí que empieza a haber otros movimientos en otros lugares del mente, ¿no? Pero desde principios de los 90 Senegal marcó un rumbo totalmente diferente, gracias al impulso que dio Senghor. Bueno, hoy tenemos la Bienal como evento el más importante de todo el continente, sin lugar a dudas, que acaba de celebrarse en mayo la última edición, y se suspendió a la anterior por el COVID. Entonces sí que Senegal es la meca, desde luego cualquier artista que surjan, pues sueñan con poder mostrar su obra en la Bienal de Dakar, ¿no? Entonces eso a mí me llevó ya desde 2010 que he ido a la Bienal. En la primera edición, además, fui como productor a filmar 2 pequeños cortos documentales. Uno es sobre la propia Bienal, sus orígenes, sus aciertos y sus carencias, en el que hay una serie de protagonistas fundamentales del panorama artístico de Senegal en el momento. Y luego el otro lo filmé con la artista internacional Seniawa Camara en Casamance, en la zona de Niona, Sirinchor, y donde he estado en varias ocasiones porque es una artista con la que he trabajado durante años. Aproveché ese año para poder estar el resto, digamos, porque todo esto ha sido producción mía. empiezo a tener algún apoyo al final de los últimos años de trayectoria, ¿no? Pero en general ha sido un apoyo que se ha agradecido y la mayor parte del tiempo, sobre todo, ha sido una iniciativa propia.
Hiciste ese viaje en 2004 y ya en 2005 inaugurabas Calao Bilbao, ¿fue dicho y hecho?
Sí, sí. Sí, en 2004 hice el viaje, luego me hice unos cursos de la promoción comercial, ¿no? Pues un poquito para tener a mi campo, y es un campo complicado, ¿no? Para el que obviamente hay que valer. Abrí con otra persona, con una socia, que luego ya al año me quedé yo con el proyecto y comencé pues ofreciendo una mezcla de lo que es el arte, la artesanía, el arte ritual y también el arte contemporáneo. El primer artista que llegó, yo creo que fue en finales de 2005 o 2006, que fue un nigeriano, Taofika de Jinka, de la Escuela de Osogbo. Y este fue el primero y a partir de ahí, pues fueron años muy intensos, que he llegado a invitar lo que es en semi-residencia o invitados, digamos 17 artistas, y con los que, pues bueno, mantengo en general con todos una muy buena relación.
Oye, ¿cómo es esto de tener artistas en residencia? ¿Parece en un principio costoso o sale la cuestión al final en una galería?
Hombre, pues debería, pero no. Es muy difícil que salga. Igual con el tiempo puede llegar a funcionar, pero una galería para yo, es mi experiencia y lo que contaban profesionales que ya llevaban muchos años, para sentar a una galería y que genere dividendos, recursos y que, digamos, se retroalimente económicamente, tienes que estar muchos años, tener muy buenos tactos y alguna buena cartera de clientes. Estamos hablando de un triángulo que si no tienes alguna de los vértices, normalmente vas a naufragar en algún momento. Y bueno, también yo era consciente de ello. Pensé que, bueno, pues vamos a ver lo que podemos aguantar con este proyecto y 11, casi 12 años, a mí me resultó, como te he comentado al principio, muy enriquecedor y también ya ha estado un poco agotado, ¿no? Llega un momento en que cuando estás tú solo, porque en el proyecto estaba prácticamente yo solo, un proyecto de estos tienen que haber varias personas en diferentes lugares, ¿no? Aspectos. Es una empresa importante, la de una galería de arte que necesita, requiere de una inyección económica muy importante y, como te decía, una buena proyección, cartera de clientes y buenos contactos. Entonces, pues el trabajo, sobre todo, bueno, siendo el único que había en Bilbao, desde luego, y como te digo, en España, pues hasta que abren los desfiles, pues tampoco había. Había habido algún ejemplo de alguna galería en el sur que invitó a alguno de los artistas con los que yo trabajé, por ejemplo. Pero, bueno, eso hizo que el público, cierto público, que no era clientela de galerías de arte, pues el tema del arte africano les acercó un poco a ese mundo del arte. Entonces yo vi que la clientela se iba acercando y bueno, de gente que nunca había pisado una galería o muy pocas veces, pues muchos se hicieron coleccionistas de arte africano también. Hombre, pues los precios eran muy diferentes. Había precios de todo tipo porque trabajó con artistas muy reconocidos y bueno, eso atrajo interés.
Has trabajado con arte contemporáneo africano y también con creadores audiovisuales de arte contemporáneo africano, por ejemplo, con el angoleño Nastio Mosquito, el togolés Kisito Asanyi. ¿Cómo ha sido esta experiencia de la creación audiovisual?
Pues para mí ha sido una sorpresa muy grata. La verdad es que los dos que has mencionado son dos personalidades de la creación audiovisual y en el caso de Kisito, un curador a nivel internacional pues de primer orden. Estas manifestaciones se están dando gracias a dos factores. A Internet, como comentábamos antes, no se puede obviar. Hoy todo el mundo tiene una cámara o puede tener una cámara en su móvil y meter un vídeo, meter una creación a través de cualquier programa y a través de un ordenador. Y esto ha facilitado muchísimo. En el caso de Nastio Mosquito, de los creadores más reconocidos como músico, como showman, como creador de imagen y sonido, es verdaderamente un hito. Y tuve la suerte, sí, de trabajar con él. Nos conocimos en Bilbao cuando vino hace años como jurado al Festival Cinevi de Cine de Cortos. Y ya pues quedamos en hacer una exposición con fotografías de la película que presentaron, una película experimental que se llamaba Voz a la Cara. Y que conseguimos ir al Festival de Cine de Medio Ambiente de Francia, en París, y aquello fue un hito. La verdad es que ha habido momentos muy, muy, muy dulces, pero bueno, al final lo que queda es que hay que hacerlo. Si se puede y hay pasión, hay que hacerlo.
La programación de Calao Bilbao cierra en junio de 2017. A partir de ahí comienza una nueva etapa no menos interesante.
Sí, la verdad es que empieza una etapa de un poco de recapitulación, de poner las ideas en orden, pues un cambio de vida. Y sí que en los últimos años, antes del cierre, fueron muy intensos y hubo proyectos muy buenos. Que también lo presenté en una Bienal de Dakar en la de 2016 con la Embajada de España, que les pareció todo y lo acogieron muy bien y lo pudimos presentar con un artista de los internacionales de Senegal, que es Yeguba. Entonces, después de este final de etapa, yo comienzo a, por lo menos, a recuperar un poquito de tiempo y a retomar mi aspecto docente, ¿no? Me invita a la Universidad de Deusto a dar unas charlas sobre una exposición de arte africano contemporáneo, Make in Africa, una exposición sobre el diseño africano contemporáneo, muy interesante. Y a partir de ahí, pues, propone poder dar un curso. Y digo, bueno, pues ¿por qué no? Voy a ello. Y bueno, me he estado unos años preparando pues 3 cursos, que son los que llevo, y que están uno ya más rodado, los otros 2 están más en rodaje, pero que me llevan también toda la pasión. Y estoy encantado de poder seguir con la promoción de culturas africanas, en este caso, más a través del mundo de la didáctica y de las clases. Y bueno, al final son 3 cursos que doy, en torno uno a las artes, por supuesto, en el que también proyecto los documentales que he hecho. Un poco es una mezcla entre mi trayectoria, lo que he conocido, y lo que es el panorama internacional, cómo está hoy estructurado, ¿no?, en torno al arte africano contemporáneo. Cómo ha ido cambiando en los últimos 20 años a unos ritmos muy importantes, ¿no? Y pese a las crisis, pandemias y tal, pues bueno, seguimos esperanzados viendo que los resultados son muy buenos, ¿no? Luego, pues, hago otro sobre imaginarios africanos, cómo desde su invención colonial de lo que era la imagen del negro, pues hasta los lenguajes contemporáneos, ¿no? Tanto de ida como de vuelta, es decir, lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia, cómo hemos pensado África y sus gente y sus culturas, y cómo ellos se han visto, ¿no? Sobre todo de lo que tenemos constancia desde finales del 19, del 20, hasta hoy. Y el tercero que doy, pues está relacionado con el viaje intercontinental de la música negra, ¿no? A nadie se le escapa, y a ti menos, que conoces bien todo esto y eres un apasionado de la música negra, pues toda la influencia que ha dejado, ¿no? Cómo surge, cuáles son las fuentes funcionales, que era un arte funcional totalmente, ¿no? Como lo ha sido en todos los continentes. Y bueno, y ahí estoy con ellos siempre mejorándolo todo lo que puedo. Bueno, son cortos, están entre 15 y 30 horas. Y bueno, de vez en cuando me invitan, pues he invitado en la Universidad de Deusto, Instituto de Estudios de Ocio, este año no están programados. Y luego también en la UNED, estuve dando un curso de arte de las partes. Y esta sería un poco ahora, acaba de ser la Bienal de Coimbra, una bienal interesante que se hace en Portugal desde hace pocas ediciones, pero con proyección internacional, pues me pidieron desde el comisariado a ver si tenía obras de Estenia o a cámara, y parte de la colección, y se han estado viendo durante justo entre marzo y junio finales, que ha durado la bienal, año cero se titulaba, y ahí, pues esto, mezclando un poco las dos cosas. Ya estoy preparando una exposición, a ver si poco a poco va a ir ofreciendo a diferentes agentes, a ver si puede salir, sobre terracotas africanas, un recorrido histórico por la terracota africana y acabando con la terracota contemporánea.
También estás ahora mismo como, ¿podríamos decir, marchante o representante de artistas africanos?
Como tal, no, ya no. En este caso es por amistad, que sigo trabajando con algunos, y cuando tenía la galería firmábamos contratos, obviamente, pero ahora ya digamos que trabajamos por amistad, sigo trabajando con algunos de ellos, y si surge cualquier cosa siempre pongo en contacto al artista. Pero ya ahora hago labores más de mediación o de intentar colocar obras suyas en el mercado. Esa es un poco la labor. Y espero que con el tiempo surja pues mayor interés y pueda haber alguna institución o tipo privado o tipo público que se pueda interesar por hacer una programación y poder contar con fondos y financiación para hacerlo en buenas condiciones, ¿no? Porque traer los artistas, imagínate, yo traigo 17 billetes de avión, etcétera, etcétera, dietas, el otro, si sale de tu bolsillo ya tienes que vender, si no, mal asunto.
Pues hasta aquí dejamos esta invitación de Jesús Aedo para todos aquellos que quieran apoyar y colaborar con el arte contemporáneo africano y su divulgación por España y Occidente. Muchísimas gracias, Jesús Aedo, por estar con nosotros aquí en Africanía.
Un placer, Rafa, un placer, y que nos veamos pronto y podamos charlar más largo y tendido.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
La voz y la música de un jovencísimo, jovencísimo Jalef, aquí sí que era Chef. En este álbum que estamos escuchando, que sacó Disque Comunicaciones Europa a principio del siglo actual, le escuchamos en su plenitud, pero 20 años antes, ya que las grabaciones son de 1979. En un álbum que salió con el título Ella no puede vivir sin él, del que escuchamos su segundo corte, Mi familia, mi vida. Un jovencísimo Jalef con 19 años, que ya era famoso en todos los contornos de la nación argelina. Jalef, Mi familia, mi vida, con el que hacemos un repaso a los temas que van a tener lugar, las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y sigue estando en vigor el Celebration durante todo el mes de octubre y ya metidos en noviembre, el 5 de noviembre en Cartagena, actuación de Sean Cooty y Egipto 80 en el Cartagena Jazz Festival, y el 7 de noviembre en Madrid, Sean Cooty y Egipto 80 en el Villanos del Jazz. Os recordamos que el 4 de noviembre tendrá lugar el Africa Future Summit 2022, un programa de la quinta edición anual digital impulsado por Global Startup. Programado para reunir a 5.000 delegados digitales en asociación con diferentes empresas. En total, miles de pioneros de toda África digital y de todo el mundo para abordar los desafíos que afectan al futuro de África. Africa Future Summit 2022, 4 de noviembre. Y el Instituto IECA organiza el próximo 7 de noviembre el curso Claves para entender los conflictos armados del 7 al 27 de noviembre. Y del 1 al 2 de diciembre tendrán lugar las primeras jornadas internacionales sobre compromiso social y biblioteca, cuyo objetivo principal es dar a conocer los proyectos de inclusión social que han sido posibles gracias a la colaboración entre todo tipo de bibliotecas y del tercer sector en todos los países del mundo. Primera jornada internacional sobre compromiso social y biblioteca, 1, 2 de diciembre. Como sabéis, a todas estas actividades os podéis registrar a través de la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África, del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM, cidafucm.es. Y terminamos este tiempo de agenda, aunque nos quedamos con el jovencismo jaleo. Hablando sobre el diálogo de la sociedad civil sobre los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas en Europa, que tendrá lugar 20 y 22 de octubre en Toledo, organizado por el Movimiento por la Paz, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Diálogo de la sociedad civil sobre los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas en Europa, organizado por Movimiento por la Paz, en la Universidad de Castilla-La Mancha, 20 y 22 de octubre en Toledo. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana para todos nosotros se convierte en africanía. Muchísimas gracias por su presencia, Jesús Aedo, quien fuera responsable de la galería Calao Bilbao, experto en arte contemporáneo africano, por haber estado aquí en Africanía con todos nosotros. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, en Ciudad UCM. Un saludo, un abrazo, hasta el próximo programa. Esto ha sido Africanía.